El séptimo podcast. Hola, bienvenidos al séptimo podcast, temporada número 5, episodio número 1. Quien les habla es Tomás Fenili y estoy, como siempre, con mi amigo...
Tomás Michino, ¿cómo andas, Tommy? Tanto tiempo.
Muy, pero muy bien, muy contento.
No sé si tanto tiempo, porque hicimos podcast mientras tanto, bueno, pero la temporada tiene otra cosa. Es como que entrenamos la pretemporada, hoy debutamos de vuelta.
Sí.
Siento ese cosquilleo de vuelta en los pies, en el estómago.
Sí.
Es como volver a empezar. Y bueno, acá estamos empezando la quinta temporada del séptimo podcast. Una temporada que va a estar muy cargada, muy movida, por suerte.
Uh-huh.
Y bueno, sí, ya tenía ganas de empezar, la verdad.
Sí, habíamos grabado otros durante el año, pero sabiendo que en la semana que le seguía no iba a haber ninguno. Entonces,
exactamente.
Era como que no teníamos esa magia.
Más tranquila.
Que te brinda la temporada y el grabar todas las semanas.
Exactamente.
Pero bueno,
acá estamos, de vuelta.
Sí, el equipo está fuerte.
Está fuerte,
vamos
sólido.
Vamos a intentar hacer todas las cosas bien. Vamos a intentar sumar de a tres.
Es un torneo complicado. Vamos a ver cómo arrancamos, pero va a ser una gran temporada.
Sí.
El 5 es un gran número.
¿Te gusta el 5?
Me gusta el 5.
A mí me gusta el 9, pero bueno, faltan como 4 años.
Sí, no. Parece, o sea, 5 o 0. O sea, como que tiene que terminar siempre, los volúmenes tienen que terminar siempre en 5 o 0.
Ok.
No puedo tener...
10, o sea, vamos...
Múltiplos de 5.
Ok, está bien.
¿Entendés?
Bueno, para la temporada 10 deberíamos hacer, no sé, algo súper...
No, la hacemos de Escocia.
Porque yo creo que vamos a llegar a la temporada 10.
Puede ser, ¿no?
Eso es lo que tiene el séptimo podcast. Que...
Yo creo que sí, si no muere ninguno en el medio. O sea, como lo único que podría frenarlo es que uno muera.
Está bien.
Pero bueno,
pero ahí quizás como también homenaje el otro lo sigue porque es lo que hubiese querido... Tommy.
Exactamente.
Cualquiera.
Aplica siempre,
sí,
a los dos.
¿Entendés?
Sí, puede ser. Es muy probable.
Pero bueno. Pueden pasar, no sé, un montón de cosas, pero creo que el podcast va a seguir siempre.
Siempre es mucho igual.
Bueno, está, no, digo siempre...
Pero bueno, más allá de eso, volvemos a empezar una nueva temporada.
Sí.
Y justo nos tocó unas películas bastante interesantes, o una película interesante que vamos a estar hablando hacia el final del podcast.
Mm-hmm.
Pero como siempre, vamos a hacer un repaso. Ahora, especialmente como venimos de unos meses largos sin hablar.
Sí.
No podemos meter todas las películas que vimos en este tiempo. Pero bueno, vamos a unas destacadas, algunas cosas que estuvimos viendo, como para nombrarlas y arrancar. Y vas a empezar vos, Tommy.
Sí, la idea que tuve es mencionar alguna película que esté buena, como arrancar bien, ¿no? Ir por el buen camino y no recomendarles algo. Y en este caso traigo una peli de ese Craig Sandler. Es el director de Brawl at Cell 99, ¿te acordás? Una cosa así se llama la película del año pasado, del 2017 en realidad, no del año pasado.
Sí, con el coso.
Con Vince Vaughn.
Vince Vaughn, sí.
Una película ultra violenta, con un tono súper oscuro y muy cruel. Bueno, eso me había como despertado la atención. Tiene una película anterior que se llama Bone Tomahawk.
Con Kurt Russell.
Sí, que es un western con caníbales, según tengo entendido, que la tengo pendiente para ver, pero ya vi dos películas de este tipo. La tercera es Drag Across Concrete, una película que salió el año pasado, pero en realidad el estreno comercial lo tiene este año, o ya lo tuvo en Estados Unidos este año, y me encantó, me pareció una cosa increíble. Es una película muy larga, 2 horas 40 minutos. Repite a Vince Vaughn como coprotagonista. El protagonista en realidad es Mel Gibson. O son la dupla protagonista, pero Mel Gibson es como...
Buen elenco.
Muy buen elenco. Aparte, Mel Gibson haciendo un papel que les sienta muy bien, de policía un tanto facho y violento. Y bueno, es una historia de un robo y de venganzas y de idas y venidas en la policía. Es un drama policial muy oscuro. Pero lo maravilloso que tiene es, más allá del apartado técnico, que después lo voy a mencionar al final, tiene un manejo de tiempos y unos huevos la película de tomarse el tiempo que necesite para contar lo que quiere contar. Tiene algo que siempre le destaqué, yo no suelo destacar mucho las series, pero a Better Call Saul, por ejemplo, que arranca por algo que no tenemos idea y después termina dándole sentido a todo lo anterior que veníamos viendo, o complementa y nos cuenta una tercera historia que ayuda a entender a la historia principal. Cosa que me fascina, me encanta, y eso digo, bueno, acá hay un sello, acá hay un autor, hay un tipo que nos está queriendo contar algo bien y sabe cómo contarlo. Entonces la película es larga, pero es larga con argumentos, es larga con sentido, porque se está construyendo un background suficiente como para entender las motivaciones de los personajes y todo. Es violenta, tiene grandes escenas de acción, las escenas de los robos es muy buena, tiene persecución. Y Vince Vaughn, que de nuevo, es como que... No actúa mal, no está mal. Si bien no es el actor.
Sí. Sorprende, o sea, nosotros tenemos de Dodgeball, por ejemplo, y decís, bueno, pará.
Lo teníamos de ahí. Bodas. Sí, y después empezó a meter algunos papeles. Metió True Detective en la segunda temporada, metió este el que decía antes. Como que empieza a sorprender y a mostrar una nueva faceta. Su cara es como bastante rígida, no se puede mover mucho, no tiene mucho músculo expresivo. Garpa.
Una cosa que le hizo bien a Vince Vaughn, más allá de que eso decís vos de la cara no es muy expresiva, que el avejentarse le juega a favor para estos personajes.
Totalmente.
Digamos, no, quizás el Vince Vaughn de los rompebodas no podría ser este personaje.
No, aparte, total, porque en el personaje de esta película va con ese policía que es un novato, pero ya tiene sus años de experiencia y está como más cansado y está más harto de su laburo y lo hace más de taquito. Va muy bien. Decía que el apartado técnico es muy bueno. Tiene una foto hermosa. Hermosa, con unos amarillos y negros, pero negros 100%.
Estoy viendo el póster en este momento y es como amarillo y negro.
Sí, bueno,
y es muy lindo el póster también.
Tiene lindo póster. Sí, me gusta cuando una peli se empieza a vender desde el póster y el póster ya empieza a comunicar y te empieza a mostrar el tono que va a tener la película. Porque muchas veces los pósters simplemente son pósters.
Sí, sí.
Y no tienen que ver con.
Y son iguales a los de otras 50 películas.
Bueno, eso pasa. Sí. En algunas entiendo y queda bien. No te pido que. En esta no puede ser igual nunca a un póster de Avengers, por ejemplo.
No, seguro.
Entonces, me gusta que haya póster como particulares para la película. La música también está buenísima y tiene un buen montaje. Un montaje lento que se toma sus tiempos, como venía diciendo. Pero bueno, la película termina funcionando. No te digo que es un 10, pero.
Pero está bien.
Deberías verla y sacar tus conclusiones porque realmente la disfruté mucho, mucho, mucho.
Bueno. La voy a tener en cuenta, se la voy a poner a marcar para verla.
En la lista de espera.
En la lista de espera de las tantas que tengo que ver en mi vida.
Sí. Bueno, hemos visto más. Yo voy a ir en los primeros episodios mencionando una por episodio, porque vi varias que me interesa hablar.
Me parece.
Pero no las voy a decir todas ahora.
Perfecto, porque si no, son muchas. Y nos vamos a quedar sin contenido para otros episodios.
Por supuesto.
Bueno, la siguiente película la vimos los dos. Uh-huh. Es una película de Netflix. Que se estrenó hace poquito, marzo, 6 de marzo creo que fue, una cosa así, mes pasado.
Sí, mes pasado.
Que es Triple Frontera, película de Netflix, protagonizada por Ben Affleck, Charlie Hunnam, Pedro Pascal, Oscar Isaac.
Sí.
Alto, digamos, un elenco muy interesante, a priori.
Pero muy fachero.
Seguro.
Son todos facheros.
Sí, 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 sí.
Y ya que mencionas a los actores, podemos empezar hablando de la química entre ellos, que me parece que es lo mejor de la película.
Sí, sí, yo creo que se lleva.
Te crees ese grupo de amigos.
Sí, sí, te lo crees 100%. La historia es. Está bueno como. Desde qué punto de vista se plantea, que es este grupo de. Personas que trabajaban en las fuerzas especiales, que atacaban, peleaban contra los narcos, luchaban contra los narcos, etc. Narcos y terroristas. Y como que les cae la ficha, a uno le cae la ficha de que toda la vida dejaron todo, rescataron muchísima plata de los narcotraficantes y.
Y el Estado nunca les dio nada.
Nunca les dio nada y ellos, o sea, ellos no pueden ni mandar a sus hijos a la universidad porque no tienen plata.
Bueno, es linkeable un poco con la peli que venía mencionando antes. Esto de. Damos nuestra vida por esto y no recibimos nada a cambio.
Bueno, esta es el. Es el punto de
de inflexión en estos tipos.
Exacto, en esta película es como lo que lleva a la trama es esa motivación. Perdón por ratos.
Puede pasar.
Cuestión que el personaje de Oscar Isaac descubre dónde está la locación de la casa de un narcotraficante importante y decide armar un operativo en paralelo como una fuerza paramilitar para matarlo, una suerte de venganza por todas las cosas malas que hizo. Y a su vez robarse los 70 millones de dólares que tiene aparentemente en su casa.
Sí.
Hasta ahí podría haber sido una película 100% de acción y cerrar bastante bien dentro de todo. O sea, no jugársela, no ser nada más que una película de acción donde
todo
el
resto
de la película trate de cómo preparar el plan, el tercer acto, o sea, la ejecución y cómo se escapan y listo. Pero a mí me sorprendió que tarda muy poco en llevarse a cabo el plan.
Sí, en la primera hora ya sucedió. Es
exactamente.
¿Qué va a venir ahora?
Exacto, es como que pasa un segundo plano. El segundo acto es el acto, el robo y el asesinato de este narcotraficante. Y después pasa, lo que pasa después es lo que realmente termina importando en la historia. Y casi lo de la plata termina quedando en un segundo plano.
Sí.
Me parece que está bien llevada la película, me parece interesante. Cómo cuenta las relaciones, la química de estos actores favorece mucho a cómo se va desarrollando la historia. Uh-huh. Y bueno, termina teniendo un final y una historia, básicamente, completamente distinta a lo que vos podés comprar viendo el póster.
Sí.
Todo lo contrario, digamos, vos ves un póster y te imaginas tipo una primera tipo, no sé, francotirador, ¿entendés? Como operativo militar.
Sí. Bueno, de hecho, la gran secuencia de acción sucede a la mitad de la película y eso realmente me gustó mucho. Está muy bien construida esa escena, la escena que van a la casa del narco, estoy diciendo. Está construida a la perfección. Me parece que ese es como el punto alto de la peli, que está en la mitad. Si bien el resto, lo que le sigue es lo más interesante, que son las motivaciones de los personajes, cómo son cada uno.
Sí, sí, cómo también los empieza a afectar el dinero, la avaricia, la idea de que en principio van a matar a un narco y terminan matando un montón de gente. Sí. Me parece que sí, creo que la escena donde... La que más me gustó a mí creo que fue la parte de la casa cuando vuelven los de la iglesia, los secuaces.
Sí.
Y van contando, ¿viste? Cómo lo van... Eso me pareció, creo que, lo mejor de la peli.
Sí.
Después, nada, me parece como bastante...
A mí el recorrido final se me hizo largo y por momentos medio tonto.
Me parece bastante estúpido cómo llegan al desenlace.
Sí.
O sea, el hecho de decir... Yo tengo 250 millones y puedo llevar 200. Y digo, llévalos todo.
O de última, lo que yo pensaba en la película es... Dejalo en un punto, sacás las coordenadas. Vas, si tenés con algo a buscarlo, total vas a tener toda la guita del mundo. Entonces,
tal cual.
En eso quizás es un poco boba la película. Pero después, bueno, hay una buena construcción de los personajes. Qué sé yo, no está mal. Esperaba un poco más, igual si te tengo que decir.
Yo igualmente esperaba un poco más y me senté a verla esperando otra película. Eso estuvo bueno en cierta forma porque me sorprendió.
Sí.
Pero después no termina de cerrar ni resolverse de la mejor manera.
Uh-huh.
Se me hizo un poco larga, dura 2:05.
Sí.
Y se me hizo un poco...
Si está la costumbre ahora medio de las películas que tienen que durar como más de 2 horas, ¿viste? Ya no hay tantas películas cortas.
Y si todos sabemos que el tiempo ideal es 1 hora y media.
1 hora y media, 1:40, 1:45. No te digo que no pueden durar 2 horas las películas, pero muchas veces es como que creo que las alargan, como para que lleguen a ese tiempo. Como si durara más de 2 horas es la regla o lo que está bien. Cosa que me parece que es innecesario.
Sí,
se pueden recortar algunas cosas, durar un poco menos y hacer más ameno el visionado y que se pase mejor. Qué sé yo, no sé, es una crítica como para las pelis en general, no solo para
así
esta.
Así que Netflix, si nos están escuchando, menos tómenlo.
Horas, igual, les chupa dos
tómenlo, huevos, no se lo cobramos.
No se lo cobré, claro.
No, está todo bien.
Te regalo este consejo.
Te lo regalo, el próximo te lo cobro. Así que bueno, Triple Frontera, no dijimos, está dirigida por J.C. Chandor.
Sí, la que vi del tipo este es All Is Lost, la de Robert Redford, que queda a la deriva en el océano en un...
La que está en silencio.
Sí, creo, la vi hace cuando se estrenó, no sé.
Yo la quise, no la,
cuatro,
la quería ver,
años.
Pero no la vi.
Tampoco, no pasan. Y después A Most Violent Year, que no la vi.
Está, conozco a la Isaac. Pero sí. Que el póster puesto no sé si la vi. Me suena mucho.
¿Cuál? ¿La que te acabo de decir?
Sí.
Estuvo.
Es de A24, así que probablemente...
Creo que es las primeras películas de A24, allá por el 2015, 2014... pero no la vi. Es una película que tengo pendiente.
Me parece que la vi, pero no me acuerdo mucho.
Ah, bueno.
Me parece. Porque me suenan los frames que estoy viendo. Pero bueno, no importa.
Ok.
No es tan importante tampoco.
No.
Así que bueno, seguimos con una más.
Que es uno de los estrenos de esta
estrenos
semana.
Esta semana, exactamente. Nos fuimos poniendo al día. Nos vamos acercando a la fecha.
Uh-huh.
Que es la película de... basada en el libro de Stephen King, porque siempre se puede hacer una película basada en Stephen King,
sí.
Que es Pet Cemetery o uh-huh. El Cementerio Maldito, como el doblaje.
Eso nos indignó en el cine. Nos codiamos diciendo, me estás jodiendo.
Es más difícil hacer esto que ponerle Cementerio de Animales.
Aparte, todo el mundo sabe que Cementerio de Animales es una novela de Stephen King y se hizo una película hace 30 años. ¿Por qué le cambias el nombre y le pones Cementerio Maldito?
Pues es un forro.
Te juro.
Probablemente.
Me hincha las pelotas.
Pero bueno, película dirigida por Kevin Colch y Dennis Widmeyer.
Uh-huh.
No sé si será Widmeyer o cómo será. No los tengo de nombre. No están ni en Wikipedia, así que no existen.
Están en rojito en Wikipedia.
Exactamente.
No están linkeados.
No están linkeados. Así que bueno, sí, es un remake de la película del 89.
Sí.
De la novela también, que fue una adaptación de la novela de Stephen King.
Sí.
Protagonizado por Jason Clarke. Uh-huh. Me da mucha bronca su cara.
Y otros. Déjame decir que la del 89 la vi por primera vez hará un mes. Nunca lo había visto. Y medio fue como, bueno, vamos a ver la original y después ver la nueva que se va. Y no me pareció gran cosa.
Yo la original la debo haber visto a los 11 años en Canal 9, como diciendo, uy, estoy viendo el primer terror.
Sí, aparte de haber impactado, porque tiene algunas secuencias que te pueden quedar grabadas en la cabeza. A destacar la película del 89 es la secuencia de el accidente en la carretera con el nene, con Gage es, que bueno, es atropellado por el camión este. En la del 89 me parece que es lo mejor y está filmado increíble, que es lo que más me voy a acordar.
No me acuerdo.
Por siempre, que bueno, se ve la zapatilla del nene volando, ensangrentada, y el padre gritando y la cámara subiendo. Eso como lo mejor. Después la película, a mí no me había gustado mucho la del 89. Y yo tenía entendido que era muy buena. Cosa que me pareció raro. Lo mismo me sucedió con Carrie. ¿Te acordás cuando vimos Carrie? Que Carrie, la de Palma, no me encantó. Y a todo el mundo sí.
Sí, a mí me gustó. O sea, me pareció una buena peli Carrie.
No digo que es mala. Digo que no me...
Sí.
Era tanto por esto, dije.
Cuestión que, bueno, Pet Sematary básicamente es la misma historia, tengo entendido.
Sí.
Cambian algunas pavadas.
No, los cambios son, por ejemplo, la muerte... Bueno, no vamos a andar spoileando. Toma algunas decisiones nuevas la película. Es como que toma otro camino que tiene un poco de lógica. Hacer la película calcada quizás es un poco reiterativo.
Sí, tal cual.
Para mí los cambios que hace están bien en la película esta. Toma algunos
cambios. Para mí, en general, la película es correcta, está bien... Nada del otro mundo. Se me hizo quizás a veces un poco larga, no sé cuánto dura.
Hora 45.
Pero nada, me parece que le falta como algo.
Sí, yo creo que es una peli... Si bien decimos siempre que el terror está teniendo una buena época en donde salen grandes ideas y grandes películas, también está el lado B del terror o el otro camino, que es hacer películas efectivas... Sí. Con más clichés y fáciles de ver.
Se te anticipabas los jumpscare 5 minutos antes.
Sí, te ves venir todo
el tiempo.
Sí, la construcción es muy obvia de las escenas, quizás, entonces no hay sorpresa.
Yo creo que quizás el buen momento que está pasando el cine de terror pasa más por historias originales y no remakes o adaptaciones. No sé si de las remakes que se hicieron. O continuaciones.
¿Cuántas son buenas? ¿Cuántas son buenas?
Y cuánta, sí. Tal cual, habría que hacer el análisis, pero no sé, me parece que lo bueno está viniendo por las ideas originales y no por el los remake recitos, de Martes 13. ¿Entendés? Sí. Pero bueno, la cuestión es que la película está bastante, bastante correcta.
No estaba mal.
No la pasé, o sea, se me hizo un poco largo, pero tampoco la pasé mal, no la sufrí en el cine. Nada.
Lo que a mí me pasó es... Si la del 89 tenía un momento muy, pero muy bueno, como mínimo esperaba que se iguale eso, que me igualen esas sensaciones. Pero no pasa en ningún momento. No hay ninguna escena que yo diga, che, bueno, acá la verdad que...
Se pusieron.
Se pagó la entrada con esto que acabo de ver, que nunca lo había visto antes. No, no sé, me parece una película muy genérica, no está mal actuada, pero es muy predecible, es medio tonta y... Para mí la lógica indica que si vas a hacer una película que ya se hizo hace 30 años, solo puedes hacerla mejor.
Sí.
Si la vas a hacer, proponete hacer algo mejor que eso. Y me parece que no sucede. Entonces pierde ahí el sentido, me parece, la peli.
Tal cual. Así que bueno, Pet Sematary o Cementerio de Animales es el estreno. Y bueno, ahora vamos a un cortecito y ahora venimos.
Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook. Búscanos como El Séptimo Podcast. Puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Audioboom o iBooks.
Bueno, estamos de vuelta para hablar del otro estreno fuerte de la semana y quizás el estreno más fuerte, que es Shazam.
Sí. Buena película de DC. Del universo.
Una nueva peli del universo de ese.
Exactamente.
La última había sido Aquaman. Del año pasado.
Exacto. Si no fue hace tanto.
Noviembre.
Cuestión que sí, Shazam, el estreno de DC de esta primera parte del año. Uh-huh. Una película que ya a priori te digo y me juego a decir que es de lo mejor o la mejor película de DC. En cuanto a que está entendiendo el código de las películas de superhéroe. Que inventó Marvel hace 15 años.
Sí. Totalmente. Si no es la mejor, es porque está Wonder Woman.
Exactamente.
Están entre esas dos.
Es que para mí, a su vez, Wonder Woman puede ser mejor, pero nuevamente, la única falla de Wonder Woman para mí es en la solemnidad que le ponen a todas las películas de DC.
Sí, el tercer acto.
Que no tiene sentido.
Bastante choto.
En este caso, no. Ya está, juegan otra cosa. No intentan ser Superman y Batman serios, importantes. Creo que también juega a favor que el personaje de Shazam no es tan solemne en los cómics. Por más que no lo conozco demasiado, ¿no?
Sí.
Por lo poco que sé, básicamente sí, es un nene, un pibe, un adolescente que recibe los poderes de un hechicero y se convierte en este tipo que es Captain Marvel, ¿no?
Sí,
el nombre,
creo que tuvieron que cambiarlo a principios de los 2000 por temas legales, porque sí, no podía decir la palabra Marvel en un cómic que no sea de Marvel Comics, y por eso lo tuvieron que cambiar. Pero son los dos Capitanes Marvel, está Captain Marvel de Marvel y Captain Marvel de DC.
Bueno, cuestión que este pibe recibe los poderes del hechicero.
Sí.
Y es básicamente un nene adolescente con superpoderes y sí, otro cuerpo. Entonces como que todo el chiste pasa por... Es como cuando la película de Tom Hanks es...
Sí.
Quisiera ser grande.
Sí.
Entonces como que hace todas esas boludeces siendo grande que no podría hacer con su cuerpo normal.
Sí.
La película está buena. Me parece que cuenta bien. Tiene una muy buena presentación del personaje. No necesitas... Este es un personaje que necesitamos presentarlo. O sea, necesitamos saber de dónde sale, de dónde viene, quién es. Tanto él como Shazam, como el hechicero. Entonces creo que es bastante claro todo. Y desde la primera escena nos da el contexto de qué es Shazam, quién es el hechicero que le va a dar los poderes más adelante al personaje. Y nada, te cuenta bastante de dónde sale. Más allá de eso... Después creo que la historia es bastante correcta en todo momento y maneja muy bien el código del humor y del chiste y del...
Sí, es una película muy autoconsciente de lo que está contando, hacia dónde tiene que ir y sabe qué es lo que te quiere mostrar bien. Al espectador le quiero dar esto y te lo da así, no le importa a la película. Después, esto que decís vos de la presentación, creo que es lo mejor de la película. Los primeros dos actos, que es la presentación y el arco y la caída y después la subida de nuevo del héroe, creo que es lo mejor de la película. Y es lo que más quería ver, porque yo no sabía nada de Shazam. Entonces es necesario que te cuenten una película y se tomen bien el tiempo para contarte los orígenes del personaje.
Sí, tal cual. Se toman el tiempo necesario y... Pero así todo tampoco se hace pesado. Quizás
no
se hace pesado
jamás,
porque
jamás.
No es Peter Parker, ¿no? Tampoco
sí.
No sabes nada.
Sí.
Quizás una presentación así en un Spider-Man te rompe las pelotas porque sí. Si ya sé quién es Spider-Man.
No, aparte tiene algo buenísimo la peli, que es... Personaje que aparece, está un minuto en pantalla y están tan bien dirigidos y está tan bien construido todo que empatizaste al toque. Querés a los personajes... En la presentación, cuando él llega a la casa de su nueva familia con todos los niños huérfanos, necesitas 10 segundos de cada uno de los nenes como para decir, lo quiero a este pibe ya.
Chiquitita.
Es increíble, boludo. Hay algo que se genera ahí. Lo ves al nene japonesito jugando en la computadora. Ya está, listo. Entraste, sabés cómo es el personaje. Está muy bien construido sí. Todo eso. Todo ese mundo en esa familia. Los padres también, pasa lo mismo. El personaje, ¿cómo se llama? El amigo de él. El hermano.
Sí, no, pero
que usa el andador, no me sale el nombre.
El bastón.
El bastón. Bueno, lo mismo. Compras el código y compras al personaje al momento en el que lo ves. Entonces eso hace que la historia la veas con otros ojos, importando...
Freddy Freeman.
Claro, donde importa lo que le pasa a los personajes. Te importa si se lastiman, te importa si les va bien o si les va mal, entonces los vas acompañando en su aventura. Cosa que es el cine, me parece, un poco se basa en eso, ¿no? En acompañar a los personajes que protagonizan las películas.
Exactamente.
Pero es divertísima, es...
Yo la pasé muy bien. La pasé muy bien. Me reí mucho.
Nos reímos mucho en el cine. Es verdad.
Hay escenas donde está todo planteado. No sé, hay una escena que es la de que están hablando a la distancia.
Espectacular.
Y empieza a hablar con toda solemnidad el villano. Y de golpe hacen un plano abierto y están como a 300 metros y dicen: No te escucho. O sea, no, estás haciendo un discurso de villano porque no te escucho.
Creo que ahí nos vinimos abajo de la risa.
Sí, fue muy bueno.
Sí. También los gags. Porque muchas veces pasan las comedias que tenés un porcentaje de gags que no funcionan. Pero acá creo que están todos bien. Incluso los que no te hacen reír, te sacan como una...
Están todos bien, sí, sí. No,
una pequeña sonrisa. Hay muy buena química entre todos los personajes. Entre... ¿cómo se llama? Sayar Levi es él. Sayar Levi.
Zachary Levi.
Zachary Levi, eso. Sayar,
cualquier... A mí me... O sea, como el chabón me sonaba como que era re famoso y no estaba...
No, no. Actuó en Thor, habíamos visto ayer.
Pero no sabemos quién
no,
es.
No, sabemos quién es en Thor. Y después el niño, el otro Freddy, que es el chico de It.
Exactamente.
Que me parece que, atentos, hay un gran actor detrás de ese chico. Está muy bien en este papel. Los gestos que tiene el personaje, cómo se mueve, cómo habla. ¿Entendés qué personalidad tiene al toque? Está
sí, sí, sí.
Muy bien el pibito ese. Y bueno, después el protagonista, el niño protagonista que hace de Billy Batson. Es como, no sé si actúa tan bien, pero está. Funciona.
Yo creo que compras el personaje, compras esa.
Sí.
Ese nenito huérfano, sí. Como que se cree, es autosuficiente. Me parece que está bastante bien.
Sí.
Creo que así todo, lo que termina siendo bueno en la película, creo que es el conjunto de los personajes y no los personajes en sí. Creo que terminamos viendo al del cierre de la película, digamos, creo que importa, es como el conjunto de los personajes y no cada uno por su cuenta.
Bueno, el villano me pareció genial, Mark Frost, que es un capo.
Mal.
Y me gusta sea súper malo, sin sentido.
Porque le dijeron que no cuando era chiquitito.
Sí, sí, me encanta. De hecho, esto lleva a la construcción de... El director es alguien que había hecho películas de terror. Una se llama Lights Out, que estuvo hace par de años.
Y Annabelle Creation.
Bueno, hay cosas que se nota que vienen del terror. Hay escenas donde un poquito... No te digo miedo, pero un
sobresalto
te da. Por ejemplo, la escena en la que Mark Frost va y ataca a la reunión del padre y el hijo... Y los tira por la ventana, boludo.
Sí.
Y de golpe aparecen unos demonios y se los empiezan a comer.
Inclusive la escena, hay una escena anterior a esa que es la de la puerta, cuando escribe los cosas en la puerta y la médica golpea y hace como...
Y desaparece. Boludo, te asusta un toque.
Sí.
Es como... Te das cuenta que el tipo viene a hacer películas de terror porque el código del terror está ahí medio escondido, pero está. De hecho, cuando el asistente, cuando el secretario... Está viendo lo que está sucediendo en la reunión, que está escuchando ruidos y se ve el espejo.
Sí.
Yo dije, bueno, ahora se viene un chorro de sangre acá, bien terrorífico, pero no sucedió el chorro de sangre porque era como demasiado para el tono de la película.
Una cosa que me pareció interesante del director, que se llama David Sandberg,
sí.
Es que se define como director de cine y youtuber.
Ah, bueno.
Tiene un canal de YouTube y como que sube cosas de, por ejemplo, de.
Hacer ruidos.
No, ponele. No, pero poner prueba, no sé. Videos de cómo va haciendo las de dirección de, por ejemplo, de Anabel.
Mirá.
Y el chabón como que sube videos y habla sobre cine.
Muy Nada. Interesante.
Sí, sí.
No sabía que era youtuber. Tampoco lo conocía el tipo.
Aparte, tipo youtuber, onda canal y tipo, no sé, indie mogul, digamos, cosas de cine, como cómo hacer tal cosa, cómo hacer tal cosa, tipo DIY y esas cosas.
Que nos ayudan a los emprendedores del cine.
Exactamente.
Amateur.
Exactamente.
Bueno, decía esto, que el tipo maneja bien los códigos del terror, que el villano está increíble, que sea súper malo. Y creo que hablando de lo peor para mí, es el tercer acto, quizás, que no es malo.
Es
divertido, de hecho, pero quizás un poco largo y reiterativo, ¿viste? Como...
Sí, a mí me pasó que vos me decías que es verdad, tenés razón, en el sentido de que me pareció malas, o sea, medio muchas las peleas.
Sí, eso me lo remarcaste cuando salimos.
Que podría haber sido un poco más... pulenta. Pero también sí es verdad que es un pibe que no sabe pelear.
Claro. Me parece que eso está buscado, que es como, bueno...
Sí, puede ser. Me
¿cómo pelear
un poquito
alguien
más
que no
de
sepa?
Poder,
sí.
Porque es muy... Es como... Ya sabes, pulenta en serio, digamos.
Sí.
O sea, no es...
El tema es que creo que DC un poco que evita eso para no tener que destruir todas las ciudades y después todos los fans digan, destruyen las ciudades y son superhéroes, matan un montón de civiles sin querer. No sé.
Pero eso me lo... La gente es estúpida.
Y bueno, pero vuela. Y muchas veces lo que hacen, me parece, es las películas para la gente.
No se muere mucha gente, porque es una película infeliz, le diría yo. No existen los superhéroes.
Está bien.
Así como que...
Yo estoy
director,
de tu lado,
director
pero...
de DC, en una conferencia de prensa sería. Lo que
¿Bobito?
Diría. Bobo. Está, para un poco. Afloja.
No, sí, pero bueno. Pero a veces las pelis las terminan haciendo en base a lo
sí,
que quiere la gente.
Eso,
es así, boludo. Bueno. Yo no sé si este era el tono que se inició en DC y lo que se quería contar. Pero bueno, te va llevando a eso. Es la Thor Ragnarok de DC, que llegó bastante antes que Thor Ragnarok. Pero no sé, es muy divertida. Me reí mucho.
Yo la pasé
mucho.
Muy bien, la verdad. Tengo que aceptarlo.
Sí. Y no sé qué deparará el futuro de este universo. Se sabe que viene Suicide Squad, pero no va a ser una secuela.
Se viene, yo tengo como anotado que se viene Joker.
Bueno, pero no tiene nada que ver con... No, es como una película aparte. Me gustaría que sea una peli aparte y que sea completamente aparte. Y que sea una sola y punto. Lo mismo que está... Bueno, va a estar de Batman, que va a estar dirigida por Matt Reeves. Van a recastear a Batman. ¿Pertenecerá a este universo? ¿Será también una película aparte?
Me hace mal que haya tantos Batman.
Suicide Squad, que la va a dirigir James Gunn, que es una buena noticia, pero es una mala noticia también porque es Suicide Squad y la primera parte de David Ayer fue una garcha total.
Una poronga total.
Pero ahora se dice que no es una secuela, sino que es una especie de reboot.
Y se va a llamar... reboot, boludo, hace sí, 4 años.
Pero es un reboot con Harley Quinn también, con Jared Leto como el Joker aparentemente también. Entonces es raro como... es no sé qué camino van a tomar, para hacia dónde apunta esto, hacia dónde va. No se sabe si... ¿cómo se llama Batman? El actor. Batman no, Superman. Oh, Dios.
Henry Cavill.
Si Henry Cavill va a seguir siendo Superman, qué sé yo, no sé. Hay muchas preguntas y pocas respuestas. Lo que sabemos es que Shazam está buena y está Shazam bien. Y es un acierto para...
La quiero ver de nuevo.
Para DC, que siempre le terminamos pegando.
Exacto. Esta vez no, esta vez la acariciamos.
¿La querés ver de nuevo?
Sí.
¿Vas a ir al cine de nuevo?
No sé.
Están saladas las entradas. Encima compramos las de Endgame.
Sí. No, está todo muy caro. Pero bueno, así estamos. Así que terminamos el primer episodio de la quinta temporada. Nos estaremos viendo ya nuevamente todas las semanas, los días lunes. Uh-huh. Y tenemos también dentro de poco, volvemos con Hitchcock.
El jueves.
Y volvemos, no sé si hay una cosa más. Tenemos especial de
Endgame en 3 semanas. Lo que más nos importa en la vida en este momento.
Exactamente.
Ya que recién salió campeón, lo tenía que mencionar. Ya estoy tranquilo con eso. Ahora me puedo
preocupar
por otras cosas.
Exactamente.
Y después, algún otro clásico. Como siempre, como todos
iremos
los
viendo,
años.
Vamos viendo. Vamos. Así que bueno, Tommy, un placer como siempre y un gusto estar de nuevo en esta quinta temporada.
Igualmente, Tommy.
Nos vemos. Grand light making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molders and fangs, they're picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries, something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. To live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I feel a chill. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery.